La invitamos a Paula Pigarieta al estudio. Hola, Paula, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Paula, buen día. ¿Cómo le va?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Tu primera vez en esta radio.
Primera vez, me encantó. Qué lindo,
qué lindo.
Estudio.
¿Viste qué bonito? Bueno, allá estamos en streaming también.
Perfecto.
Ahí te vas a ver como ya enfrente. El tema es muy concreto. Recién lo charlábamos, arrancamos la mañana así. El dato de la inflación, uh-huh, 4,6 en Mendoza, 4,2 a nivel nacional, le cuesta al gobierno perforar la barrera de los 4 puntos, le va a seguir costando, según lo que dicen ustedes, ¿no? Los especialistas, medio como que se ha mesetado la cosa, pero desagregando y poniendo foco en algunos aspectos centrales, vemos que los alimentos en Mendoza, según la DELE, subieron casi el doble de lo que subieron a nivel nacional. 3,6 a nivel nacional, 6,1 aquí. Y recién Rubén David, de Oscar David, nos dice, es imposible, a nosotros no nos da ese dato, está en el orden de los 2 puntos del incremento de un mes a otro. ¿Qué estás viendo vos, Paula? Vos que sos analista en consumo y todas estas cuestiones.
Nosotros lo que identificamos acá, siempre que aumenten las naftas, nosotros nos perjudica en Mendoza el tema del transporte. Eso para nosotros es un dato. Siempre nos toca un poquitito más que
la logística.
La logística, claro. Para nosotros, al estar lejos de los centros urbanos, que son los que determinan muchos precios, a nosotros eso nos impacta de una manera negativa. Pero tampoco como tenemos el nivel de consumo que deberíamos tener, todavía estamos muy lejos de lo que se venía consumiendo, nosotros no vemos, no identificamos ese aumento del 6% en el nivel de alimentos, sobre todo porque también hay que trabajarlo estacionalmente y eso es muy importante, pero no, ese nivel del 6% no lo identificamos porque todavía la gente tiene miedo a consumir. El tema de la posibilidad de la pérdida de poder adquisitivo, que es todavía muy fuerte. Pensemos que recién el mes pasado dejó de caer la cantidad de empleados en la Argentina. O sea, dejaron de haber más despidos que incorporaciones.
Recién el mes pasado. Ajá.
Exacto.
Ajá.
Entonces, todavía el miedo a perder tu trabajo es muy fuerte. El nivel de consumo todavía no se da. Aunque hay un crecimiento del poder adquisitivo de las personas porque su salario está creciendo un poquito más que la inflación, no se ve todavía reflejado en consumo. Y si no se ve reflejado en consumo, el aumento de precios mayor que el promedio, no lo identificamos como una posibilidad.
Pero si hay dispersión, ¿no es cierto?, de precios en mismos productos, diferentes precios.
Absolutamente. Sí, hay muchos productos. Primero,
que ¿eso lo hacen de vivos o qué? El comerciante o el formador, si querés, de ese precio, de ese producto determinado. ¿Por qué le pone, en vez de 1.800, le pone 5.000, 6.000 pesos, el mismo producto? ¿Por qué?
Ahí tenés que tener distintas variables que tiene que ver con un aspecto que es muy importante.
Paula, yo he visto ayer cortes de carnes acá en Mendoza, 13.000 pesos.
Sí. Bueno, la producción de carne es una de las producciones que si vos medís cómo sectores han crecido o no, el sector de carne es uno que ha crecido, que está en crecimiento. Y acá tenemos que tener dos...
¿Qué está en crecimiento?
La producción carnícola.
Bueno,
sí.
¿Y eso que tiene alguna relación con el precio? Digo, cuando te digo 13.000 pesos un corte de carne...
Tiene que ver con la demanda. Tiene que ver con, primero, la producción.
Y porque hay alguien que lo compra a ese precio.
Y sobre todo la exportación. Porque vos tenés la producción, la posibilidad, ajá, de venderlo afuera.
Sí, sí. Ese entonces te lo venden al mismo precio acá adentro.
El mismo, exacto. Eso pasa en casi todos los productos. Pero mirá, una de las cosas que pasó. Cuando vos tenés inflación, estoquearte es un muy buen negocio.
Ajá.
Cuando vos tenés inflación. ¿Qué pasa cuando no tenés inflación? Los que se estoquearon y no hay inflación y hay recesión, ese puede ser un muy mal negocio. Entonces vos tenés que empezar a ir a liquidar un montón de productos,
claro,
que
te guardaste.
Más cuando
se acerca la fecha de vencimiento.
Entonces, productos que guardaste y que ahora tenés que salir de este lugar, de esto que era un buen negocio en el 2023 y dejó de ser un negocio en el 2024.
Ajá.
Entonces, esos productos estoqueados y que hoy no tienen esa demanda, tienen un problema.
Tenías una previsión de una inflación X, no la tuviste. Y ahora decís, ¿cómo hago al menos para recuperar lo que invertí?
No, y además se te cayó el consumo.
Claro.
Entonces, en recesión, después una inflación tan fuerte, si no cuidaste tus stocks, es muy importante. Siempre con unos clientes hablamos, el precio del producto es el precio de la demanda. Si no hay un cliente que te quiera comprar ese producto no vale eso que vos pensabas.
Claro.
Entonces ahí tenés que empezar a bajar precios. Pasa en un montón de precios que tenían en enero, que hoy tienen menos de lo que varían en enero. Pero hay un montón de precios. Y cuando empieza a aumentar el consumo, algunos quieren aumentar los precios, se dan cuenta que no vuelven a no vender, vuelven a bajar esos precios.
Bueno, yo quiero que nos expliques esto, porque recién David nos decía la leche bajó. Ahora, dice que ha recibido listas de precios con la leche a un valor menor. ¿Cómo es esto de que algunos productos bajan? Es cierto, hay un promedio, y siempre el promedio es engañoso, porque según de dónde lo mires. Pero aunque tenemos una inflación que va desacelerándose,
sí.
Lo que hay que decir es que los productos van aumentando igual. Este es el punto. A lo mejor no aumentan lo mismo que el mes pasado o lo que creíamos que iba a aumentar, pero aumentan.
Ahí hay que ver cómo te juegan determinadas cosas, por ejemplo.
No hay nada que esté bajando, Paula.
Sí, hay cosas
¿Qué,
que
¿qué
bajan?
Cosas bajan? No, a ver, ¿de cuáles?
Por ejemplo, si vos te vas a los materiales de construcción, el precio que tenías en enero...
Me concentraba en el alimento, disculpa.
En el alimento, bueno.
No, el ladrillo no lo como, claro.
Vamos al siguiente aspecto.
A ver.
El impuesto país bajó. Si vos tenías insumos para producir determinados alimentos, vos tenías insumos que los tenías que importar, que en la Argentina el 70% necesitamos tener insumos que no se producen acá. En la Argentina y en el mundo.
Sí,
eso
sí, claro.
Es ese producto bajó y eso hace que tenga que bajar, baja el precio de la producción. Si necesitan muchos insumos importados, hay factores que van a bajar y que eso se va a notar. No se va a notar en un 7% porque el hay que ver cuánto insumo importado necesita para la producción, pero además cuánto en el precio insume el impuesto país.
Claro, no es lineal, con el precio,
claro,
final.
Porque claro, porque la gente me dice, bueno, yo espero que baje un 7%. No, claro, no. De hecho, perdón, voy a ir al alimento. Hay algunos autos que ya bajaron un porcentaje por haber bajado.
Pero es que valían una locura, Paula.
Valían una locura.
Es decir, los autos valen el 50 o en algunos casos el 100% de lo que valen del otro lado de la cordillera. ¿Cómo? Y te dicen, bajó 13 millones de pesos este vehículo, esas promociones. Bajamos en 15 millones de mangos de vehículos que valen 140 mil dólares. Y del otro lado valen 50 mil dólares, también en dólares.
Sí.
Hay una distorsión importante.
Importante, pero pensemos que cuánto representa el impuesto en el precio. No quiero sacarte del tema de los alimentos, pero
no,
ese
bien.
Es un aspecto
50%,
muy...
por lo menos.
El 50%.
Sí, eso.
Exactamente. Bueno. Del precio de un auto, el 50% son impuestos.
Bueno, están muy buenos esos estudios que generalmente se presentan. Una remera, ¿no? ¿Qué coste impositivo tiene? ¿Cómo está conformado el precio final de la remera o de un auto, ¿no?
De hecho, si vos mirás en el precio de los alimentos, para ir al punto, cuando vos ves la parte impositiva y cuánto la cadena, la cantidad de distribuidores que hay en ese producto, no podés creer el precio real del producto, el que tiene el que produjo eso.
Sí.
Entonces, es tremendo.
Bueno, gracias, Paula.
No, un placer.
Por estos minutos. ¿Qué perspectiva le ves de aquí a fin de año a la situación económica? Bueno, hay que ser mandrake para saberlo, pero ¿cómo la ves vos?
Y sobre todo lo que nosotros identificamos con los empresarios cuando nosotros hacemos nuestros estudios, es que va a haber... hoy, si nosotros miramos la película, decimos, che, ¿qué viene pasando mes a mes? Vos identificás que hay sectores que van teniendo mejores actividades mes a mes que... si mirás el anual, no, siempre te va a dar negativo.
Tenés que
mirar mes a mes. Y eso va a ir teniendo esta perspectiva de pequeños incrementos o pequeñas mejoras muy a corto plazo, digamos, muy chiquitito cada uno de los meses, y vamos a terminar con un ejercicio mejor de lo que se esperaba, pero no con un crecimiento
exponencial.
Hay caída, pero menos de lo que se pensaba. Y con una inflación cerca del entre el 4,2, 3,9, va a ser así, siempre pensando que tenemos el 2%
de inflación. Coincide mucho con lo que hablamos con Rubén, cierro con esto, David, diciendo, bueno, este trimestre se frenó la caída. No implica que sea que vayas a picar y que vayas a hacer esa famosa recuperación en B.
No.
Pero al menos
la gente
lo
no
vemos,
lo ve. Hay que ser realistas también.
No,
la gente no lo está viendo.
No.
Tampoco es una entelequia hablar de la gente, ¿no? Pero bueno, no se ve del todo. Ya se va a ver.
Va a ser, despacio. Es como
despacito.
Así como una L chiquita, pero...
Porque no se recupera el salario todavía. Respecto de la inflación, te dicen que sí, un poquito. Pero...
Respecto a la inflación, sí, a partir de marzo empezó a crecer más que la inflación, sobre todo el salario acumulado, eso sí es real. Pero pensá que hay que pensar lo que perdimos.
Sí.
Lo que perdimos fue tanto que por más que vos recuperes, no llegás a esos niveles.
Muchas gracias, Paula.
No, un placer. Gracias a ustedes.
Paula Piedrieta aquí en el estudio.